Las 11 de la mañana, 35 minutos de este viernes 21 de octubre del 2016. ¿Por qué me estoy matando la risa? Porque estaba escrito. Le mandamos un saludo a Jimena, que está con algunas nanas. Faltó Jimmy y levantamos toda la planilla de ayer. Y estoy seguro que, como Susana Jiménez, leí lo que tenía delante y debo haber dicho jueves 20 de octubre al comienzo del programa.
Sé que no me di cuenta, ¿no?
Nadie se dio. No, echado, si ni te diste cuenta. ¿Qué me vas a echar si ni te diste cuenta? Es una tremenda.
Voy a meter el auricular en el micrófono que van a escuchar.
Hago la gran Susana Jiménez, estoy seguro que leí mal. Y bueno, no, es viernes 21 de octubre del 2016. Estamos aquí en la primera radio a las 11 de la mañana, 36 minutos, con 15 grados de temperatura en estos momentos. 18 la máxima prevista para el día de hoy. Puede hacer algún gradito más porque el sol va a estar bastante pleno, pese a que Yahoo Clima, con total certeza para la jornada de hoy, indica que hay nubes y claros. En una jornada que comenzó tormentosa, con lluvias copiosas, con cielo encapotado, después se abrió todo, apareció el sol y así estamos ahora, mezcla de sol y nubes, pero preponderancia del sol en esta jornada, por todo lo que queda en este día, por lo menos hasta ocultarse. Mañana sábado sin lluvias, mezcla de sol y nubes, 18 y 12 las extremas. El domingo con viento, 19 y 16 las extremas, y la gente de Yahoo Clima se adelanta a la mayoría de los partes meteorológicos extendidos del comienzo de semana, que dan lluvias para martes, miércoles y jueves. La gente de Yahoo da lluvias para lunes, martes y miércoles, y temperaturas que van a bajar y descender muchísimo, muy loco el tiempo. Por ejemplo, sin ir más lejos, lo más bajo el miércoles de la próxima semana, las extremas serán 14 y 12, 14 de máxima y 12 de mínima. La verdad, el tiempo está realmente muy, muy loco. Bueno, amigos, ya en la información.
Tenemos un saludo antes de mandar a Martín de la panadería, que está acá con nosotros, que Martín, uno de los hombres que y mujeres que nos alcanzan las cosas de la panadería y que nos mantienen la línea, además, es cierto, curva. Es cierto.
Bueno, le mandamos un saludo grande. Bueno, comenzamos a repasar la actualidad nacional e internacional. El canciller Rodolfo Nin Noboa le dijo a Rompecabezas hace escasos minutos desde Vietnam que Uruguay no primarizará su economía por hacer, también dicho esto, por hacer un tratado de libre comercio. Ya arranqué con el neologismo hoy, pero bueno, esta no la tenía. Les decía que el canciller Rodolfo Nin Noboa le dijo al programa que Uruguay no primarizará su economía por hacer un tratado de libre comercio con China y que protegerá a los sectores que puedan verse afectados por las negociaciones.
Claro, lo que estaba diciendo Nin estaba, digamos, argumentando en contra de quienes sostienen que Uruguay es un exportador de materias primas, básicamente, y no manufacturas, y que de esa manera, digamos, con un tratado de libre comercio, solamente, digamos, estaríamos vendiendo mercaderías primarias.
Sí, sí.
De ahí la primarización, que no sé si existe, pero
lo estás inventando.
Es una cita al canciller.
Ah, pues perfecto.
Debería haberlo puesto entre comillas.
Muy bien. Bueno,
la próxima cita.
Bueno, como les decía, en comunicación desde Vietnam, Nin Noboa le dijo a Rompecabezas que Uruguay presentó los términos de referencia en una nota verbal que detalla aspectos vinculados a bienes, servicios, medio ambiente, medidas anticorrupción y leyes laborales. Para Rodolfo Nin Noboa, el proceso que implica el avance del comercio electrónico con millones de transacciones e importaciones directas por todo el mundo es algo irreversible.
En realidad nosotros le entregamos los términos, dejamos ya en nuestra embajada los términos, una nota verbal, como se dice en la diplomacia, donde establecemos allí los términos de referencia para discutir. El mundo se mueve, el mundo busca mejorar las condiciones de comercio. Y bueno, y Uruguay no se va a quedar sentado esperando, obviamente.
Nin Noboa dijo que la situación de asimetría de las escalas económicas entre Uruguay y China no ha sido un problema para otros países, incluso más pequeños que el nuestro, que tienen ya acuerdos de libre comercio con la segunda economía mundial. Dijo que, de ser necesario, Uruguay excluirá del acuerdo a aquellos sectores que necesiten protección.
Se responde que entonces en desventaja tendría que estar Suiza, que tiene un tratado de libre comercio con China, tendría que estar Nueva Zelanda, que es un país igual que a nosotros, que tiene un tratado de libre comercio con China, Costa Rica tendría que estar en desventaja porque también tiene un tratado de libre comercio con China, Islandia tiene un tratado de libre comercio con China y es muy pequeño, Perú tiene un tratado de libre comercio con China, y todos esos no creo que estén en desventaja, si no, denunciados, lo hubieran echado para atrás, digamos, suspendido.
Claro.
A mí me parece que hay mucho preconcepto, y yo creo que lo que tenemos los uruguayos es que primero empezar a pensar en las cosas positivas que podemos tener. Después, cuando vayan apareciendo las dificultades, nosotros somos, por supuesto que nosotros vamos a comprender las dificultades que tengan algunas empresas, no las vamos a dejar abandonadas. o algunos sectores de nuestra, producción. Pero básicamente los competidores del Uruguay están en mejores condiciones de colocar sus productos. Por supuesto que nosotros vamos a comprender las dificultades que tengan algunas empresas, no las vamos a dejar abandonadas.
Bien, Nino Boa dijo que le gustaría, como también se expresara por parte del presidente argentino Mauricio Macri, que el acuerdo fuera entre el Mercosur y China. Ayer el semanario Búsqueda publicó, citando diplomáticos brasileños, que hubo algún problema de interpretación de parte del presidente Tabaré Vázquez, que entendió tras su reciente reunión con su colega de Brasil, Michel Temer, que ese país se avendría a que Uruguay negocie en forma unilateral este tipo de tratados. El vicecanciller paraguayo, Rigoberto Gauto, que es además coordinador por su país en el Grupo Mercado Común del Mercosur, le dijo al país que el Tratado de Asunción establece la existencia de un arancel externo común, AEC, el impuesto que se cobra, ¿verdad?, a las importaciones que vienen desde afuera del bloque, y que la resolución 32 del año 2000 es una consecuencia de lo que allí se establece. Esa decisión determina que el bloque debe negociar unido eventuales acuerdos con otros actores del comercio mundial. De todas maneras, Gauto señaló que en el Mercosur hemos sabido acomodar los intereses de los socios y que la posición uruguaya es atendible y harto razonable. Sabíamos de la preocupación de Uruguay por la necesidad de una mayor apertura de mercados y por la competencia de Australia y Nueva Zelanda. No nos tomó por sorpresa, aseguró. Tenemos que sentarnos a analizarlo, agregó. El canciller Nino Boa anunció a Rompecabezas que no se realizará ninguna ronda especial de información a los socios, ya que todo se ha hecho de forma pública. Y agregó que la idea es plantear un acuerdo marco que permita que los otros socios se sumen, los socios del bloque, ¿verdad? Agregó que la desgrabación de aranceles puede ser tan gradual y parcial como cada país quiera.
A nosotros también nos gustaría que fuéramos todos juntos, pero podemos hacer un tratado marco y después cada cual impone la velocidad que quiere y pone los plazos de grabación o de apertura que necesite. En eso no hay, eso es moneda corriente hoy en los tratados comerciales. En el TPP, por ejemplo, esa palabra que suena tan maldita para algunos, el Japón desgraba la carne en 20 años, por ejemplo. Y no la desgraba todo, la deja en el 9%. Y otros la desgraban en 5 años, y otro en 3, y otro en 2, y otro en 0, cuando se apruebe el tratado. Entonces, las modalidades de comercio, a pesar de haber acuerdos grandes, mega acuerdos, también son específicas para cada país. Cada país va negociando de acuerdo a sus necesidades, y no hay ningún gobierno que tenga interés en dejar tirado, aparte de su producción industrial o terciaria o lo que sea. Todo lo contrario, nosotros vamos a defender y vamos a cumplir sobre todas las cosas y actuar en consecuencia con aquellas actividades que puedan tener algún problema de competitividad en frente a los productos chinos, porque los chinos también van a tener el mismo problema.
Bien, Juancito Sadar estuvo hablando como 10, 15 minutos 15 con el minutos. Canciller que estaba en Vietnam. Resumí algo más de la charla que tuviste.
Sí, bueno, podemos agregar que se abrirá un segundo consulado en China. Podemos agregar también que se están haciendo importantes negociaciones en Vietnam también. No en el sentido de un tratado de libre comercio, sino ampliar, digamos, algunas de las exportaciones uruguayas a Vietnam. Y si ustedes quieren más detalle, la nota completa está colgada ya en espectador.com/rompecabezas. Creo que está en la portada de la página también. Uh-huh. Y allí ustedes tienen, bueno, estos tres mismos audios y los 14, 15 minutos que fue la conversación en total con el canciller, que tuvo la amabilidad de atendernos desde Vietnam.
Claro.
Que es, digamos, como eran como las 11 de la noche.
Yo que sé. No, las 6 y pico, sí, ya un poco más tarde. Sí, 8, 8 y pico de la noche, claro. Seguramente.
Tengo tan claro el...
No, más o menos. Capaz que un poquito. ¿Tenés intereses en Vietnam? No, pues estuve escuchando, estuvo en otra emisora colega antes y les cantó que era las 6 de la tarde y bueno, la diferencia que hay son un par de horas.
Ah, bueno, cosa, con él que eran las 8.
Con él, sí, más o menos las 20 horas.
A mí me
podrías haber seguido como media hora más.
Sí, todavía. Bueno. No, si no, ineditable era.
Bueno, vamos a seguir analizando el tema. Hay voces encontradas dentro del Frente Amplio específicamente con respecto a esto. Está todo por verse, ¿no? Lo que realmente parece tomar forma es que Uruguay... Digo, es una opinión personal, ¿no? De observar lo que está aconteciendo, lo que conocemos que está aconteciendo en forma pública. Me parece que Uruguay ahora está haciendo más bien otro papel, ¿no? Digo, cuando se fue a China parecía que se iba a establecer directamente lo que se anunció como mozos y platillos, un tratado de libre comercio Uruguay-China. Ahora me parece que el tema está mutando a ser, quedando Uruguay como un embajador del Mercosur que va a intentar realizar en realidad un acuerdo de Tratado de Libre Comercio en grupo con el resto de los países.
Tengo esa, me da la impresión. Tengo esa sensación, porque de hecho lo habla el canciller, habla de un acuerdo marco.
Sí. Porque los demás hicieron un poco de lobby, ahora en estos días, yo creo que el lunes, se juntan todos los gabinetes de Argentina y de Uruguay con los presidentes, seguramente se va a tratar el tema, obviamente, aunque no se haga público. Brasil ya hizo su presión, Paraguay también hizo su presión a su manera, así que bueno, pero me parece que muta hacia eso, ¿no?
Si nos ponemos a pensar desde el punto de vista estratégico, no parece ser una mala cosa, en el sentido de que Uruguay haría el acuerdo marco, como dice el canciller, que es, digamos, abrir la puerta.
Claro.
Y después, cuando vienen las negociaciones duras, en serio, que son las listas de excepciones o el patrimonio histórico, se le llama así, también en la jerga diplomática, lo mismo que hoy hablaba de una nota verbal. La nota verbal es como una contradicción. Claro. En realidad es un papel, pero se llama así en la jerga diplomática. Bueno, cuando venga la dura, la negociación dura, tener a Itamaraty a tu lado no es una mala cosa, porque son negociadores de fuste.
Claro, todo parece ir en esa línea, pero tendremos tiempo para analizarlo, porque de todas formas, esto es algo que los propios protagonistas ya han comunicado, será para el año 2018, o sea que en forma gradual se van a ir dando todas estas cosas.
Y sí, donde empiecen a jugar otros participantes, seguramente se va a tener que posponer por una cuestión de lógica y de tiempo. Se ha avanzado mucho porque hay mucho ya prenegociado entre otros países, hay antecedentes, y eso puede ayudar. Es decir, bueno, tomamos la referencia de lo que ya existe con Perú, por ejemplo, o lo que existe con Nueva Zelanda, y partimos de ahí, y después acomodamos y desacomodamos en función de los intereses comunes. Hay que ver, porque las diferencias son muy grandes, como insistíamos, pero no es lo mismo ir 3 millones como 500 y pico de millones todos juntos, contra 1.500, ¿no?
Sí, sí, totalmente. 1.400 y menos de 500, pero bueno, una buena cantidad. Amigos, en otro orden de cosas, y antes de ir a la pausa, el director del Museo Nacional de Arte, Enrique Aguerre, calificó de triste episodio de censura y lamentó que se haya levantado la obra Génesis Uruguay del artista Julio de Sosa por representar desnudos al expresidente José Mujica y a su esposa, la senadora Lucía Topolansky. Quiero atribuirlo a una confusión que llevó a una medida apresurada de censura, dijo el experto, acerca de la acción policial para que se dejara de exhibir el cuadro en la galería de la curadora Diana Sarabia. Aunque Lucía Topolansky anunció medidas a través de sus abogados, en ningún momento obró ninguna orden judicial, lo que agrava, ¿no?, la cuestión.
Para mí es gravísimo.
Es gravísimo, sí, en el levantamiento de la obra. La dueña del local, recuerdan que la policía es tan solo un auxiliar de la justicia y no puede obrar per se en este tipo de cosas, si es que no hay un delito consumado, que no es el caso, ¿no? Por más que Topolansky y Mujica tengan su visión de los hechos, deberían plantearlo en los estrados judiciales, pero no tipifica delito alguno ninguna obra, y por supuesto todo tiene que ver con la libertad de expresión que por suerte tenemos aquí en nuestro país, o debiéramos, ¿no? Porque esta es la excepción que confirma la regla.
Sí, y de hecho hoy el dibujante Aroxa del diario El País, el caricaturista súper reconocido. Sí.
Lo voy a enjuiciar yo a Aroxa, le mando un saludo muy grande. Claro, porque él hizo la campaña publicitaria del espectador de la primera época de Rompecabezas y me dibujó feo. Me dibujó feo.
Yo creo que
obscenamente.
Admite que le mande la policía.
Claro. Primero le mando un saludo muy grande.
Bueno, pero Aroxa sube la apuesta, pone a Mujica y a Topolansky.
Está buenísimo.
Representados un poco más fielmente con el modelo real.
Sí.
Más allá de que es una caricatura, obviamente. Les pone unas hojas de parra para tapar los genitales. Pequeñas hojas de parra, son hojas de cannabis. Y Lucía Topolansky le está pasando lo que parece ser un mate, pero es una bomba.
Una bomba.
Sube la apuesta a Aroxa a ver qué es lo que pasa. Y no es el único que lo hace, hay otros que están en esa línea también.
Sí, sí. Bueno, lo cierto es que la dueña del local conocido como La Marquería recibió la visita de dos policías que la citaron a jefatura. Se lo contaba ayer a ustedes aquí en Rompecabezas. Los agentes le explicaron que se trataba de una conversación informal y que había una orden de arriba de levantar Génesis Uruguay a partir de algunas denuncias de los vecinos. Sarabia decidió aceptar el planteo de la policía sin que mediara ninguna orden judicial y llamó al artista para que fuera a buscar su obra. Génesis Uruguay muestra al expresidente y a la senadora desnudos, tapados por una rama de timbó en sus partes íntimas, representados como Adán y Eva en el paraíso. Ambos dirigentes reaccionaron negativamente ante la obra. Topolansky la calificó de pajería.
¿Ah?
Es terrible, ¿no? Digo, que estés hablando de algo que es obsceno y utilices el término pajería, ¿no? Que es en sí mismo un poco obsceno, ¿no? Pero bueno, Topolansky la calificó de pajería y se manifestó en contra de que la gente los agarre para el chijete. La senadora sostuvo que detrás de ello hay injurias y exhibicionismo. Por su parte, Mujica dijo que si bien el artista tiene el derecho de ganarse unos mangos, todo tiene un límite. Sin embargo, algunos expertos en cuestiones legales entienden que la ofensa a la moral pública argumentada por la policía no es tal. Después de hacerse público el levantamiento de la obra, la jueza Blanca Rieiro intervino, ¿verdad? En este caso, el Ministerio del Interior informó a Rieiro que la galerista había bajado voluntariamente la obra sin siquiera formalizar un expediente. El vocero de la Suprema Corte, Raúl Oxandabarat, dijo que la policía no tiene, claro está, las atribuciones necesarias para ejercer este tipo de presión, salvo que sea una dictadura, ¿no? Que por lo menos nos informaron, no estaríamos en una, pero bueno. Decía Oxandabarat entonces que la policía no tiene, evidentemente, atribuciones para ejercer este tipo de presión y que la obra puede ser exhibida ya mismo, si es el deseo de la galerista o del artista, ¿no? Los únicos que pueden presentar esa demanda son precisamente Mujica o Topolansky, pero tiene que tomarse el trabajo, ¿no?
Hay que ir al juzgado.
Claro, hay que hacer las cosas como cualquier ciudadano, ¿no? Agarrar un teléfono y llamar a Bonomi y decirle, che, Bonomi, mira tal cosa, y Bonomi llamar al otro y hacer así lo que quieren, ¿no? Porque digo, hacen lo que quieren, por fuera de la ley. Esto no es legal, ¿verdad? Que se haga así.
Y voluntariamente es de una relatividad enorme, porque si te llevan a declarar a la jefatura. Si sos una persona que está dedicado, por ejemplo, a las artes, si no estás familiarizado
Es un episodio execrable de censura que no tiene ninguna forma de ser matizado. Topolansky cree que una cosa es recibir palos en el marco de la prensa por su actividad pública y otra en la vidriera de una galería de arte sin haber dado consentimiento. Bueno, increíble. El propio Julio de Sosa, un obrero automotriz que intenta abrirse paso como pintor, se ha visto sorprendido por las repercusiones de una obra que trabajó en la soledad de su taller. El escándalo salió en medios de Argentina, Brasil, Europa y llegó incluso a la BBC en virtud de la fama global de Mujica. ¿Estará en el documental de Kusturica esto?
No, porque el documental de Kusturica tiene otra visión más positiva. Claro.
Bueno, de hecho, Génesis Uruguay, esta obra, tenía un precio inicial de $400, pero debido a todo este escándalo, su cotización se ha disparado y hay ofertas por $1,400 en una página muy triste de la democracia, porque los protagonistas de estos hechos son el expresidente y la ex primera dama. O sea, personas que deberían conocer la Constitución, ser respetuosos de las cosas, de hacerlas como se deben hacer, y aquí han realizado un acto de censura de lo más rastrero y vil, ¿no? Sin mediar, abusando, ¿verdad?, de su estatus, ¿no? Siendo ciudadanos clase A, con comunicación directa con el Ministerio del Interior, haciendo lo que quieren, en fin.
Wambia y El Dedo tuvieron tapas más fuertes de otros expresidentes.
Terrible, ¿eh?
Durante mucho tiempo.
Terrible. ¿Qué crees que
y nunca pasó nada?
Y bueno. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Faltan 2 minutos para el mediodía de este viernes 21 de octubre. Aquí en Montevideo hay 15 grados de temperatura. La máxima será de 18, quizá 19, 20 grados. En nubes y claros en esta jornada. Algo soleada, bastante soleada para lo que arrancó en el día de hoy. Les dije ya, la mínima 9 grados, 15 la actual. La sensación térmica está en 14 grados. Bueno, y a diferencia de otros partes meteorológicos, el fin de semana sin lluvias para la gente de Yahoo Clima, un domingo ventoso y un lunes más. Martes y miércoles con precipitaciones y viento del sudeste. También las temperaturas esos días serán bastante bajas. Ese es el pronóstico extendido de Yahoo Clima para las próximas jornadas. Y bueno, para culminar con la agenda noticiosa del día, les contamos que el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, aseguró que el valor de reventa de una chapa de taxi se redujo 60% desde que Uber comenzó a funcionar aquí en la capital. Martínez dijo que es muy importante que los taxistas ofrezcan un servicio de excelencia para competir con la multinacional, además de procurar una mejora en la comodidad del pasajero. En ese último aspecto, la intendencia lo que pretende es regular a través de una nueva disposición con nuevas medidas el reglamento. En tanto, el Poder Ejecutivo se apresta a incorporar el pago electrónico en los taxis. El subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, le indicó a Subrayado que la solución para que se pueda abonar un viaje sin necesidad de efectivo se ha demorado un poco, dijo él.
Esto se ha demorado un poco porque estamos trabajando en una solución tecnológica que implique no solamente la posibilidad de pagar a través de tarjetas de crédito de débito, sino también a través de mecanismos de pago por celulares y también que haya convergencia con la tarjeta STM del Transporte Urbano de Montevideo. Por lo tanto, poder habilitar a que todos estos medios de pago estén disponibles ha sido un desafío tecnológico un poco mayor de lo esperado, pero seguramente en las próximas semanas va a haber anuncios del cronograma en esta materia.
10 de ayer, la aplicación Easy Taxi permite a los usuarios elegir si quieren que los pase a buscar un taxi o un auto particular a través de Easy Go. Mediante un comunicado, la empresa señaló que, a diferencia de otras aplicaciones con servicios similares, Easy es una empresa legalmente constituida en el país, que paga impuestos y que está trabajando e incentivando al conductor que se inscriba en Easy Go a que dé cumplimiento a la normativa legal vigente. De hecho, señalan que presentarán una propuesta normativa al Poder Ejecutivo. Easy Go señala que, a diferencia de Uber, no tienen tarifa dinámica, por lo que el precio no varía según sea la demanda. Daniel Martínez, el intendente de Montevideo, se mostró a favor de tener reglas parejas para todos.
Lo importante es tener reglas de juego igualitarias. Acá hay competencia desleal, ¿de acuerdo? Entonces, lo peor es que nos podamos quedar sin un sistema de taxi que funcione. Llámesela como se llame. Yo no sé si hay una cosa peor a otra. No defiendo ni a Uber ni a ese taxi. Todos deben cumplir las reglas de juego democráticas que el sistema se ha dado. El que se vaya de ellos, bueno, buscaremos la forma de castigarlo. Ojalá tengamos la ley dentro de poco.
Y le sumamos a esto información sobre las líneas que cubría Rencov. Siguen sin cubrirse un 30% de esas líneas. La intendencia dice que en un mes esto se soluciona. El director de transporte de la intendencia de Montevideo, Máximo Oleaurre, informó a la Junta Departamental que hasta ahora son unos 330 los ex trabajadores de Rencov prestando servicios en otras empresas. Quedan por entrar unos 150, a su vez en la bolsa de trabajo que inicialmente tenía una integración de unas 54 personas, actualmente hay 39, según precisó el jerarca. Oleaurre también dijo que existe una perspectiva de que por la temporada pueda ser contratado un número importante de funcionarios en COT, y también la empresa Núñez hizo un pedido ya de trabajo, aunque el director todavía no sabe si para prestar funciones de forma temporal o definitiva. Seguiremos actualizando información a este respecto. En otro orden de cosas, esto, miren qué interesante, ¿no?
Es muy interesante.
Es interesante el estudio, realmente. El 37% de la riqueza es heredada, según un estudio realizado por los estudiantes, valga la redundancia, Evelyn Lazarga y Bruno Agustoni, de la Facultad de Economía. Durante la presentación de este estudio, sostuvieron que la riqueza heredada se encuentra bastante más concentrada que la riqueza en general. Indicaron que hay poca experiencia en estudios sobre la riqueza en Uruguay y en la región, mientras que no hay antecedentes de estudios similares sobre las herencias. Señalaron además que a nivel internacional los antecedentes tienen resultados que son ambiguos. Algunos dicen que la herencia sí afecta a la distribución de la riqueza, pero en otros casos la herencia la encuentran como un efecto igualador, como es en el caso de la vivienda. Mucha gente recibe una vivienda como herencia y, al ser un porcentaje importante de la riqueza de muchas familias que tienen menores ingresos, es igualador, dijo Agustoni. Los autores explicaron que el ingreso básicamente depende de dos fuentes. Una es la habilidad de los individuos para conseguirlo y la otra, la herencia. En el 10% más rico de la población es donde se concentra la riqueza heredada. En ese decil, explicó Lazarga, las dos encuestas financieras de hogares, de los hogares uruguayos, ¿verdad?, marcaron que se concentraba el 96% de la riqueza real, bruta, heredada. En cada uno de los primeros 8 deciles se concentró menos de un 1% de la riqueza heredada, lo que indica que prácticamente toda la riqueza heredada se encuentra en el décimo decil. Los autores expresaron que en la población con mayor edad es donde se concentra más la riqueza, o sea, en los más viejos y los que están más mejor ubicados en la pirámide.
Claro, ¿no? Uno, digamos, sospechaba esto, sin duda.
Sí, desde luego, pero un estudio.
Pero además, lo que viene a confirmar también es que qué difícil que es producir riqueza en el Uruguay. Y cuando hablo de producir riqueza, no digo hacerse millonario, sino simplemente crecer económicamente y mejorar, digamos, las condiciones de vida, por ejemplo.
Totalmente.
Marca que es verdaderamente difícil, sino casi que imposible. O sea, uno puede quedarse en el molde.
Sí, totalmente.
Literalmente.
Sí. Es amargo porque hay cierta inmovilidad en esto, ¿no?
Claro.
Y también una cosa de predestinación, si se quiere, ¿no?
Claro, porque, a ver, digamos, nadie es culpable de heredar una fortuna.
No,
para nada.
Pero estamos señalando el hecho a partir del estudio que, bueno, muestra esa realidad, ¿no?
Claro, pero qué difícil es generar riqueza.
De cero,
¿no? Claro. Hay casos que son contados con los dedos.
Sí, que son la excepción que confirma la regla, según lo que dice el estudio, ¿no?
Claro, podemos, no sé, apelar a la historia de Novik, la historia
por
de vida
ejemplo,
de Novik,
que arranca... Sí, lo ha contado, es cierto.
Pero es una de las excepciones de la regla.
Totalmente. Bueno, capaz que invitamos a quienes han hecho estos estudios para conversar un poco más al interior de este tema. Bueno, y el Instituto, esto es terrible, ¿eh? Pasamos a otra cosa. El Instituto del Niño y el Adolescente, el INAU, trabaja en 200, escuchen esto, terrible. 280 casos de explotación sexual infantil a lo largo y ancho del país. y esto supongo yo es lo que conocen, lo que no conocen habría que sumárselo. Bueno, distintos operadores turísticos se comprometieron a colaborar con el INAU en la detección de casos de cara a la temporada, a la próxima temporada de verano. Esta problemática está vigente aquí en nuestro país, en Uruguay y en la región. Los puntos turísticos y de concentración económica concentran gran parte, ¿verdad?, de las denuncias de explotación sexual de menores. Esto lo explicó la presidenta del INAU, Marisa Lindner.
Tanto en las zonas de frontera como en aquellos lugares que concentran mayor actividad turística, todos los lugares de polos de desarrollo, tanto económico como de turismo, son lugares en los cuales hay que estar muy atento, porque estas problemáticas efectivamente muchas veces tienen que ver con actores donde se manejan recursos económicos que son mayores y que hacen a uno de los aspectos que es la esencia de esta problemática y que es el abuso de poder sobre los cuerpos de los niños y las niñas.
Uno de los casos de abuso sexual en los que está interviniendo el INAU es el de la adolescente que fue secuestrada y violada por cuatro hombres en River. La verdad que un panorama desolador cuando uno lee este tipo de informaciones y de noticias y cuando las tiene que dar. Pero bueno, son parte de la realidad y hay que trabajar para que disminuyan y, si es posible, que no existan casos como estos. Y para cerrar la información local, les digo que el Consejo de Educación Secundaria publicó una resolución por la cual sustituye la repetición de los alumnos por un plan en el que quienes no lleguen al nivel suficiente deban asistir una semana más a clases. Esto funcionará para el ciclo básico, o sea, de primero a tercero de liceo. El documento indica que las clases culminarán el sábado 3 de diciembre, pero en casos de insuficiencia en el periodo comprendido entre el 3 y el 10 de diciembre, acompañarán la culminación de esta trayectoria de los estudiantes para alcanzar los resultados satisfactorios esperados. Quedan muchas interrogantes, ¿no? Si se quiere abatir un poco el tema de la repetición y todo lo demás, porque uno, la pregunta que uno se hace enseguida es, ¿en una semana van a aprender todo lo que no han aprendido hasta la semana anterior?
Pero mirá lo que dice la resolución, señala que los docentes no podrán dejar repetidores a los alumnos, sino que deberán elegir entre promoverlos o alertar que no alcanzaron los niveles de suficiencia y deban concurrir hasta el 10 de diciembre de 2016. Si en 6, 7, 8, 9 meses de clase no aprendiste, en una semana... Sí. O sea, es
lo que no aprendiste hasta el 3 de diciembre, difícilmente lo vayas a aprender del 3 al 10. Ojalá que sí, bueno.
Porque además pensemos que en algunos casos puede ser la mayoría de la clase o las tres cuartas partes de la clase. No es lo mismo cuando nos mandaban a recuperación cuando íbamos nosotros al liceo.
Igual va a existir
que te comías
eso,
todo el verano en el liceo.
Igual va a existir eso, ¿no? Por lo que yo tengo entendido. O sea, se va a hacer esto, esta extensión de una semana, allí se verá. Vamos a querer pensar en el buen sentido de que no se quiere trabajar en macronúmeros, en números de incidencia que después nos den mejores fotos del estado de la educación uruguaya. Y bueno, digamos que realmente, pongámosle, sirve, el alumno pasa. Los que no lo hagan, de todas maneras van a tener esas instancias, creo.
Sí, esperemos que sea así y que tal vez, en realidad, aquellos alumnos que alcanzan la suficiencia antes deban ser eximidos de concurrir todo el tiempo a clase para poderle prestar más atención a los otros alumnos, hacerlo de forma más identificada y ver, bueno, fulanito ha cumplido con el programa en noviembre. Bueno, fulanito no está eximido de concurrir a clase.
Claro,
y
claro.
Fulanito no, a fulanito le falta pila. Entonces, claro, le podemos prestar más atención a ese. No sé, lo tiro sin saber absolutamente nada de educación. Es algo que pienso en este momento ante la solución que se está planteando.
Sí, sí. Bueno, dos comentarios del panorama internacional antes de cerrar la primera zona del programa. En México se autorizó finalmente la extradición del Chapo Guzmán a los Estados Unidos, algo que el Chapo detesta, seguramente, ¿no? Bueno, un juez mexicano autorizó la extradición a Estados Unidos de Joaquín el Chapo Guzmán al negar dos amparos ya presentados por la defensa del narcotraficante y sobreseer otros tres, según la información de la Procuraduría General de la República. Allá va a estar difícil para hacer buracos, y túneles y todas esas cosas que le gustan. Pero bueno, marchará entonces para los Estados Unidos.
Pero hay mejor tecnología.
Sí, eso también es cierto, Una cosa se...
Obreros más calificados.
Sí, también. Bueno, hay que ver. Pero está muy difícil. Por algo no quieren ir, ¿no? Nadie quiere ir ahí.
Sí, porque es más difícil, sin duda.
Sí, totalmente. Bueno, y lo último es algunos coletazos más de cara ya a la más que próximas elecciones en los Estados Unidos. A propósito de lo que fue este último debate, ¿reveló Hillary Clinton información clasificada en el último debate? Bueno, ¿qué dijo Hillary Clinton? Y que se ha despertado mucha polémica. Solo hay 4 minutos entre el momento en que se da la orden y cuando los responsables de lanzar las armas nucleares lo hacen. toda una revelación. Esto lo dijo Hillary Clinton en pleno debate, explicando la rápida toma de decisiones que requiere el comandante en jefe y cuestionando, claro, está a la par, las habilidades de Donald Trump para el trabajo. Y es por eso que 10 personas que han tenido esa increíble responsabilidad han salido y de manera sin precedentes han dicho que no confiarían en Donald Trump para entregarle los códigos o para que ponga su dedo en el botón nuclear, continuó la exsecretaria de Estado. Enseguida empezaron a emerger en las redes preguntas sobre si Clinton fue muy específica en la descripción de este lanzamiento de lo que es un lanzamiento nuclear y si tal vez reveló algo que aprendió de su entorno clasificado. Bueno, apenas unos días después del tercer y último debate presidencial, los aspirantes a la Casa Blanca de Estados Unidos volvieron a acusarse anoche en una cena de caridad en la ciudad de Nueva York en la recaudación de fondos para instituciones católicas organizadas por la Fundación All Smith. La tradición dicta que los candidatos a presidentes sean invitados para que ofrezcan un monólogo humorístico conocido en Estados Unidos como roasting. Allí Trump se preguntó, ¿cuán corrupta tienes que ser para que te echen del comité Watergate? En referencia al comité del Senado que investigó por corrupción al expresidente Richard Nixon en 1973. Hillary Clinton participó de ese grupo. Estamos sacando las cuentas de la edad que tiene esta mujer, ¿no? Y el periodista Dan Calabrese divulgó en 2008 una versión de que habría sido separada por comportamiento poco ético de dicha comisión. El comentario no cayó bien y hubo fuertes abucheos entre el público a pesar de que el empresario había tenido una buena acogida con sus chistes hasta ese momento específicamente. Bueno, pero lo más trascendente es eso. Parece que reveló que entre que se lancen las armas nucleares para defenderse y entre la orden y que se lancen hay 4 minutos, lo cual es toda la información que Vladimir Putin y su muchacho van a estar contentos de recibir, ¿no?
Sí, tío, lo debían saber.
Yo qué sé, yo no tengo ni idea.
¿Y lo van a cambiar? ¿Ahora van a ser 3 minutos y medio o 4 minutos y medio?
Y ahora van a tener que ser más rápido.
Pues, ¿eh? Ah, mirá, ya pasaron 4 minutos.
¡Blum! Bueno, sí, es muy bello. Es mucho tiempo para una situación de ese tipo, me parece a mí 4 minutos.
Sí, 4, no sé si es mucho. Digo, sí, entre que dan la orden y tiran la bomba.
Y en esa situación puede pasar de todo, imagínate.
Yo qué sé. En fin. Pero yo lo que quiero es que saquen el botón.
Bueno, sí, eso estaría bueno, eso sería lo mejor.